primer lugar, agradecer vuestra presencia en esta charla, en esta ponencia, que vamos a hablar fundamentalmente de la negociación colectiva. Voy a empezar directamente ya a presentar a las personas que me acompañan aquí en la mesa. En primer lugar, Jesús Mercader. Jesús Mercader nos va a presentar el proyecto de estudio sobre la negociación colectiva en el sector de la limpieza en España. Es un proyecto que se está desarrollando y que va a explicar todos los parámetros y todas las condicionantes que se están estudiando en dicho convenio. Y así que nada, Jesús, cuando quieras, comienzas con la presentación.
Muchas gracias, Jesús, por tu invitación a participar en esta sesión. Efectivamente, como has dicho, el objetivo de mi presentación va a ser básicamente presentar el proyecto de estudio que estamos elaborando en colaboración a Felín y Salvador de Abogados en relación con la estructura salarial del sector de limpieza en la negociación colectiva en este momento. Es un estudio, como seguidamente señalaré, esencialmente cuantitativo, sin perjuicio de que a lo largo del mismo podamos desarrollar conclusiones, lógicamente, y análisis sobre los distintos temas que tengan un valor más cualitativo, pero en principio lo que queremos es hacer un acercamiento económico al sector de actividad y a las variables de del contenido económico de esa negociación colectiva. Lógicamente, partimos para ello. Partimos para ello de un estudio, o el objetivo del estudio es analizar la estructura salarial del sector de limpieza a partir de una serie de parámetros que son los que ahí se ponen de manifiesto. En principio, el estudio abarcaría las secciones del CENAE relativas a actividades de limpieza y las subsecciones de esa sección general de limpieza general de edificios y otras actividades de limpieza industrial y de edificios de los CENAEs que ahí se ponen de manifiesto. Esto sería el núcleo básico del estudio, ahí se dirigiría el análisis, del que ahora voy a poner de manifiesto pues cuáles son las líneas en las que estamos trabajando, sin perjuicio de que en los próximos meses pues terminemos de perfilar algunas de estas ideas que aquí voy a poner de manifiesto en colaboración, lógicamente, con AFELI. La estructura del sector, tal y como está definida y tal y como la encontramos en el registro de convenios colectivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a día de hoy está definida por un convenio colectivo de sector que no tiene, no establece consideraciones específicas en materia salarial, 42 convenios provinciales o autonómicos uniprovinciales y 239 convenios colectivos de empresa. Lógicamente, este estudio se va a centrar, o esta primera edición del estudio, en fases posteriores pues tendremos que ver esa segunda posibilidad, se va a centrar en el análisis de los convenios provinciales. Por lo tanto, lo que yo les voy a presentar ahora tiene que ver esencialmente con esos primeros acercamientos a cómo observamos la negociación colectiva desde el punto de vista, lógicamente, provincial. La estructura salarial del sector tiene como base esencialmente, ustedes lo saben muy bien, el convenio colectivo provincial o los convenios colectivos provinciales y sin perjuicio de que en acuerdos el actual convenio colectivo de sector no establece consideraciones en relación con lo salarial, si bien el acuerdo marco del año 2005 sí establecía algunos patrones de actuación en esta materia. Es un modelo que con variaciones en muchas cuestiones pues tiene un patrón pues en alguna medida común, que es, o nosotros extraemos por lo menos un patrón común que comprende una serie de partidas que están generalizadas en la mayoría de los convenios colectivos de este sector. Haremos también en este punto especial incidencia a resultados cuantitativos de esto que ahora les digo y básicamente pues ese modelo que ven ahí con un salario base, tres pagas extraordinarias, pluses de toxicidad, peligrosidad y penosidad, complemento de nocturnidad y percepciones extrasalariales, donde la dieta aparece como módulo de referencia, es uno de los definiría lo que sería la estructura base salarial dentro del sector. El estudio, como digo, va a tener o tiene como objeto un estudio detallado desde el punto de vista cuantitativo de las distintas partidas que componen la estructura salarial dentro del sector y en este sentido hemos elegido, de momento, en perjuicio de ir precisando a lo largo del estudio con mayor precisión o con mayor alcance otras que pudieran resultar de interés, dos categorías básicas para efectuar el análisis. Uno, el salario base de los oficiales de sector, o por decir así, la categoría, por utilizar el concepto clásico, de oficiales de sector, y por otro, la categoría de limpiadores dentro del sector. Ahí ven, pues, un poco, en este primer acercamiento, una primera radiografía según las cuantías de los convenios colectivos de las distintas provincias y las cuantías salariales de más a menos, de norte a sur, que definen modelos, pues, de cuantías más elevadas y otras de cuantías más reducidas. Como digo, en el estudio, pues, trataremos de que ese mapa se complete íntegramente y tengamos una versión integral en todas las provincias, como ven ahí, no todas están sombreadas, de cuáles son las cuantías salariales en ese ámbito. La segunda categoría de la que también nos hemos ocupado y nos vamos a ocupar es la categoría de limpiadores, una categoría absolutamente generalizada en todos los convenios colectivos provinciales, y aquí también, como en el caso anterior, nuestro objetivo es hacer un balance de esta categoría y de las cuantías salariales que se ofrecen desde las máximas a las mínimas en los distintos convenios colectivos provinciales que estamos manejando. Igualmente, nuestro objetivo estaría, y esto podríamos articularlo en relación con estas dos que tomamos como punto de referencia, no hace falta que les diga que detrás de estos datos, pues de estos resultados que les pongo aquí de manifiesto, pues hay un estudio cuantitativo de todos los convenios uno por uno que ahí se citan, pues una relación entre las dos categorías profesionales. Podríamos hacerlo entre estas dos o en relación con otras para ver un poco la interactuación que se produce en ellas. Entre estas dos, pues vemos claramente que hay una cierta concentración en cuanto a las cuantías, con las diferencias proporcionales, lógicamente, que hay en el salario base de las dos, pero más o menos se produce una correlación más o menos próxima, y ahí vemos algunos convenios, por ejemplo, los que se quedan más abajo y los que se quedan más arriba, fuera de la esfera, que tienen modelos distintos, insisto, teniendo en cuenta que en una de las axisas está el salario base de los limpiadores y en otro el de los oficiales. Por lo tanto, hay que hacer una correlación entre ambos para llegar a la determinación del régimen jurídico de unos y otros. Bueno, pues determina grandes líneas también, pues, cuáles son los convenios con cuantías más elevadas y cuáles son las que tienen cuantías más reducidas. Esta relación que les señalo, pues, se pone aquí claramente de manifiesto, y esa dispersión, pues, se ve claramente a la baja en el convenio de Almería y claramente al alza en el convenio de Guipúzcoa. Bueno, los resultados globales, pues, trataríamos de articularlos a través de esta fórmula. Pues ahí se ve cuáles son los porcentajes donde hay mayor desviación, donde hay mayor concentración o donde hay diferencias, digamos así, más sustanciales dentro de los distintos convenios. La estructura de la del salario dentro del sector tiene como referencia el salario base, y ese es un primer acercamiento a él, y en segundo lugar los complementos de carácter salarial. Dentro de los complementos salariales se distingue, lógicamente, el complemento de antigüedad como un complemento de referencia en el sector, que es un complemento generalmente utilizado por todos los convenios en este ámbito. Hay un porcentaje muy reducido de convenios colectivos que suprimen o consolidan ese complemento. La mayoría siguen los patrones clásicos de los trienios del 4% del salario base y las configuraciones tradicionales que se han seguido en esta materia. De la muestra, que es, ya digo, el conjunto de los convenios provinciales, de los 42 convenios provinciales que antes les señalaba, pues estos son los resultados que se obtienen en relación con el complemento de antigüedad, y por tanto, pues aquí sí se observa, en relación con otros sectores de actividad, por ciertas diferencias en la medida que otros sectores han ido progresivamente sustituyendo o eliminando este convenio clásico de antigüedad. Pero aquí la tendencia es, como digo, a su conservación. Los complementos de puesto de trabajo son también objeto de análisis. Ahí, después de hacer el repaso de todos los convenios definidos, pues el complemento de puesto de trabajo, básicamente los dos grandes complementos de referencia en el sector son el complemento de nocturnidad, y ahí lo que analizamos es, pues, la retribución adicional de ese trabajo nocturno, qué cuantías se producen y en qué porcentaje. Pues la mayoría es el recargo del 25% y, junto a ello, el recargo del 25% con determinados matices. Eso supone prácticamente el 50%, más del 50% de los convenios colectivos del sector, y en otros, pues, se siguen otros modelos de distinto carácter, como ahí pueden ver también. Lo mismo ocurre con el convenio colectivo de toxicidad, donde el que se establezca para él un incremento del porcentaje del salario aparece como una regla también que está cercana al 50%, el 44,4%. Otro porcentaje importante es el de los incrementos de ese porcentaje vinculado al tiempo de exposición, y con ello pues se define, ya digo, esto es, tenganlo todos en cuenta, no son conclusiones definitivas, es el primer acercamiento a lo que va a ser luego el estudio más profundo de todas estas cuestiones, pues un modelo también de estas características. Otro de los complementos, por seguir el esquema que sigue el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, son los complementos por cantidad y calidad de trabajo, y aquí el que destaca de manera más singular es el complemento de presencia. Aquí hemos hecho un cálculo agregado a nivel anual en relación con los distintos convenios para sacar algunas conclusiones, como ese complemento de presencia pues tiene distintas cuantías y distinto alcance en los distintos convenios provinciales analizados, que van desde el que tiene una cuantía menor anualizada de esa cantidad que ven ahí, hasta el convenio de Lugo, que es el que tendría una cuantía más alta, o por lo menos a nosotros nos sale ese resultado. Finalmente, aunque esto tiene un valor menor, y bueno, veremos si en el estudio final lo incorporamos, pero para componer la estructura cuantitativa del sector, pues también hay que tenerlo en cuenta, son las percepciones de carácter extrasalarial. Aquí el modelo típico es el de las dietas y también el de los gastos de transporte. Aquí también, pues aunque hay una tendencia general a que los gastos de transporte pues se siguen manteniendo, tienen como punto de referencia los 0,19 céntimos de euro por kilómetro, que es la referencia legal a efectos de cotización y que está exenta de tributación y de cotización, también observamos en el estudio que hemos realizado que hay algunos convenios que se salen un poco de esos parámetros en los casos que ahí ponemos de manifiesto. Concluyo, como ven ustedes, pues es un estudio que pretende en grandes líneas pues acercarse desde un valor netamente cuantitativo, o sea, dejando simplemente los análisis que tradicionalmente se hacen de esta materia, analizando las distintas cláusulas, trata de ir algo más lejos y lógicamente en colaboración con Afelín y con los que estén en esta línea de trabajo, pues trataremos de ir perfeccionando para tratar de tener una visión lo más acabada posible de una materia que nos parece pues esencial para el desarrollo de este sector. Muchas gracias.
Gracias Jesús por la presentación de este proyecto. Simplemente recordar que con los problemas de sonido que tenía al principio, no lo he dicho, Jesús Mercader es miembro del Consejo de Sagardoy Abogados, es catedrático de Derecho del Trabajo y es director del Centro de Estudios de Sagardoy. Luego al final entraremos en un debate que abordaremos las cuestiones que ha sido presentado. Y a continuación Alberto Sancho, también socio de Sagardoy Abogados, es profesor del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Alcalá de Henares, nos va a hablar de diferentes pronunciamientos que ha habido sobre la subrogación convencional en el sector de la limpieza de edificios locales. Alberto, cuando quieras.
Muchas gracias, Jesús. Hola, buenos días a todos. Bueno, en Afelín, además de hacer ese resumen de cómo iba el proyecto del estudio que se está realizando en materia de convenio colectivo, de negociación colectiva, se nos dijo que hablásemos de algún asunto que pudiera ser relevante para el sector de limpieza. Entonces, nosotros hemos osado venirles a ustedes, que son los expertos, a hablarles de una materia como es la sucesión de empresas, la subrogación, ¿no?, que seguramente la conozca mejor que nosotros, ¿no? Lo que vamos a tratar aquí es dar un poco cuenta de las últimas sentencias que se han producido en esta materia, sobre todo relacionadas con la sucesión de empresas de carácter convencional. Y vamos además a hacer referencia a alguna resolución del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y alguna cuestión prejudicial que se le ha planteado a este alto tribunal, que entendemos que puede variar la situación que actualmente existe en España. En primer lugar, vamos a hablar, a ver, es este, se da loco, ¿no? Este es, ahí está. De lo que es la sucesión de plantilla, ¿no? El problema que se genera básicamente en vuestro sector es el de la sucesión de plantillas. El Tribunal Supremo ha resuelto la doctrina, o ha adaptado la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al ordenamiento español. ¿Cómo lo ha hecho? Exigiendo básicamente dos cosas para que opere esa sucesión de plantillas. En primer lugar, que exista una asunción de forma duradera de una parte significativa de la plantilla en términos cuantitativos y cualitativos. Esa es la primera exigencia, que es perfectamente acorde con lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea estaba manteniendo en materia de sucesión de empresas. Y luego, un segundo requisito, que es el de la voluntariedad. Solo hay sucesión de plantillas cuando existe una voluntariedad del empresario de quedarse con esa mayoría de trabajadores o esa parte significativa de la plantilla de la empresa saliente. Pues ese requisito, ahora veremos que puede estar un poco en contra de lo que viene manifestando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pero hoy por hoy esta es la doctrina que debemos, o a la que debemos estar, ¿no?, y la que tenemos que aplicar. Con base en esa doctrina general del Tribunal Supremo, pues están produciendo una serie de resoluciones judiciales que están dando validez a la regulación convencional en los diferentes convenios colectivos, en este caso del sector de limpieza, pero también en otros sectores como puede ser el de call center o el de seguridad, que también recogen pues en esta materia cuestiones específicas. Las primeras sentencias que quería comentarles y que vienen a continuar la doctrina que el Tribunal Supremo ya entendemos que de manera consolidada tiene en esta materia, pues lo que recogen es la posibilidad de que un convenio colectivo exonere a la empresa entrante de las deudas salariales del empresario anterior. Todos sabrán que el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores recoge la responsabilidad solidaria de la empresa saliente respecto a las deudas salariales de la empresa respecto a las deudas de la empresa que sale, ¿no?, a la que sucedemos. ¿Qué ocurre? Que el Tribunal Supremo dice, si la sucesión convencional no es obligatoria, la sucesión de plantillas no se produce porque no hay voluntariedad, no aplico el artículo 44 y por tanto hay que estar a lo que diga el convenio colectivo. Aquí es donde el Tribunal Supremo, digamos que se aleja un poquito de lo que dice este Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas y admite que es necesaria voluntariedad. Por tanto, si el convenio me obliga, ese elemento de voluntariedad no existe. Y como no existe ese elemento de voluntariedad, podemos decir que el convenio colectivo puede regular materias o puede establecer o fijar las condiciones en las que se va a producir la sucesión de empresas regulada en el convenio. Y en esta materia, pues tienen ustedes ahí esa sentencia del 26 de abril, 6 y 7 de julio o 13 de julio de 2017, donde efectivamente se da validez a ese convenio y se dice que hay que estar a lo que fije el convenio colectivo por estar ante una sucesión convencional y no ante una sucesión de empresas. Y así salva esa posibilidad de que se aplique la sucesión de plantillas, entendiendo que como no es voluntaria porque el convenio me obliga, pues por tanto no la puedo aplicar. Otra cuestión que se ha planteado aquí en el sector de contact center, aquí pues ustedes sabrán que ahí lo que existe es una obligación no de coger al personal que había, sino de volver a contratar al menos a un 90% de la plantilla de la empresa saliente. Entonces, con base en que el convenio colectivo dispone esa obligación y en que no estamos ante una sucesión legal del artículo 44, pues también aquí se da validez al convenio colectivo y se dice que no se aplica el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. En esa sentencia del 22 de septiembre de 2016, lo que se planteaba es que los representantes de los trabajadores debían continuar con esas garantías que tienen como representantes de los trabajadores de conformidad con lo que disponía el artículo 44.5. Y lo que dice esta sentencia es que no es así, porque no estamos ante una sucesión legal, sino ante una sucesión convencional que, a pesar de que yo me quedo esa mayoría de la plantilla, pues no aplica el artículo 44 del Estatuto. También aquí se discutía la antigüedad, si debía respetar la antigüedad del anterior contratista, y se viene a decir que no. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo es el que fija las condiciones en las que yo me tengo que subrogar en el personal, o en este caso de contact center, en la que yo tengo que contratar al personal. Y ese requisito de la antigüedad no está previsto. Todo esto que estamos comentando, obviamente, es cuando no existe una sucesión de empresas. Estamos hablando de yo me puedo suceder porque lo dice el convenio, salvo que realmente lo que haya es una sucesión de empresas. Y la sucesión de empresas todos sabrán que se produce cuando existe esa transmisión de elementos patrimoniales de una empresa a otra, ¿no? Los elementos patrimoniales relevantes, y cuando la actividad no se basa única y exclusivamente en mano de obra. Entonces, esto se aplica solo cuando no se da ese artículo 44. Otra sentencia que me ha parecido interesante comentarles es la de 7 de abril de 2017, convenio colectivo de la provincia de Madrid, pero que es exactamente igual a la regulación que tiene el convenio estatal. En esta sentencia lo que se planteaba es la interpretación del artículo 24.7, que lo que dice es, en el supuesto de que el cliente traslade sus oficinas o dependencias a otra ubicación y adjudique la contrata de limpieza a otra empresa, se producirá la subrogación de personal, la obligación de subrogación de personal. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando la empresa cliente se desplaza o desplaza sus oficinas a otro centro, en ese otro centro ya tiene prevista la limpieza con otra empresa de limpieza. Y por tanto, falta aquí el elemento de adjudicación al nuevo contratista de ese contrato. Y como no hay esa nueva adjudicación, porque en esta nueva ubicación ya existe una empresa que limpia, pues entonces viene a decir que no se cumple ese requisito del 24.7 y por tanto no hay que aplicar el convenio colectivo y no es obligatoria la subrogación. Aquí lo que se me ocurre es que deberéis con el cliente tener en cuenta esta previsión y dejar claro en el contrato qué pasa cuando él se vaya, ya que sé qué va a pasar cuando yo se vaya a otras oficinas. Si tiene una empresa de limpieza ya contratada, pues tendré que prever en el contrato qué es lo que va a ocurrir, ¿no? De cara a que no se sientan ustedes perjudicadas por ese traslado. Entrando a analizar ya una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea muy reciente, 19 de octubre de 2017, en un caso que se planteaba en Portugal, pero con la empresa Securitas, aquí lo que se fijaba en el convenio colectivo, toda la regulación del 44 del Estatuto de los Trabajadores está igual en el ordenamiento portugués. Lo que ocurre es que hay un convenio colectivo que era el de seguridad, que decía que en el caso de que haya sucesión de contratas no se aplica esa subrogación, decía exactamente. No se incluye en el concepto de transmisión la pérdida de un cliente debido a la adjudicación del servicio a otro operador. Estaba pensando obviamente en la sucesión de contratistas, que me imagino que es el supuesto en el que ustedes normalmente se encuentran. Pues bien, el Tribunal de Justicia lo que dice, ese contrato, ese convenio es nulo. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo sí que traslado los elementos patrimoniales de una empresa a otra. Ahí sí que habría sucesión de empresas, legal. Ya he dicho que el 44 estatuto en España es el mismo que el que tienen en el ordenamiento portugués. Por tanto, no puedo excluir siempre el hecho de que un cambio de contratista no implique sucesión de empresas. No lo puedo excluir. ¿Por qué? Porque si se da esa transmisión de elementos patrimoniales, obviamente estaremos ante una sucesión legal de empresas y por tanto habrá que aplicar todas las consecuencias que el ordenamiento jurídico está estableciendo. Es verdad que en esta sentencia se habla mucho de esa transmisión del equipamiento, estamos hablando de los walkie-talkies y una videovigilancia, poquita cosa, pero el tribunal, cuando plantea esa cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia que resuelve esto, pues bueno, viene a decir que hay que tener en cuenta los elementos materiales e inmateriales de la clientela, lo que decía habitualmente, pero habla de que hay que tender al equipamiento que se use realmente, al indispensable. Pues aquí hay gente, alguna doctrina, que ha querido ver aquí un cambio del Tribunal de Justicia en esta materia, como viniendo a decir que ya no se van a exigir a lo mejor que esos elementos sean tan relevantes, sino que basta con que los elementos esenciales para la actividad se transmitan. Yo entiendo que no es así, es una lectura de la sentencia, pero algún autor viene manteniendo que puede implicar un cambio y que a lo mejor ahora, si yo cojo y te doy el walkie-talkie, aunque solo sea eso, como es el elemento indispensable para realizar la actividad, pues a lo mejor estamos ante una sucesión, con lo cual hay que evitarlo a toda costa. Aquí además me pareció bastante gracioso, lo comentaba con Jesús esta mañana, que en este caso la empresa que sale es la que coge la caja con los walkie-talkies y los elementos y se lo deja a la otra empresa. Te dejo esto, salgo corriendo y ya, oye, ya te he transmitido los elementos, ahora hay sucesión de empresas, encárgate tú. Me parece un poquito, habrá que ver cómo se resuelve definitivamente esta cuestión, pero yo entiendo que no va a cambiar mucho en esa materia. Lo que sí que es importante, y queríamos también darles cuenta de esta cuestión, bueno, no, antes de eso, perdón, ya me he adelantado. Antes también quería comentarles esta sentencia, que también entiendo que es esencial y que deben ustedes tener en cuenta a la hora de negociar los convenios colectivos. Porque esta sentencia, 31 de mayo de 2017 del Supremo, también en una materia de sucesión de contratas de seguridad, pero que básicamente debe ser el mismo régimen que el del sector de la limpieza, lo que dice es que la subrogación opera con los efectos de la norma convencional. Ya hemos visto que cuando se trata de actividades que descansan fundamentalmente en mano de obra, se aplica el convenio, no se aplica la ley. Pero claro, ¿qué ocurre cuando el convenio no regula todo? No regula todas las consecuencias de esa subrogación. Pues lo que viene a decir esta sentencia es que se aplica supletoriamente el artículo 44 del Estatuto. Al final hace ahí una mezcla entre, bueno, al final si te quedas a la gente sería como una sucesión de plantillas, aplicaríamos el convenio, pero en realidad como el convenio no regula todo, pues ese vacío, digamos, lo resolvemos con la aplicación del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 44, con lo cual en este caso concreto es qué pasaba cuando un convenio de empresa pierde vigencia y otro nuevo resulta aplicable, pues lo que hacen es aplicar la regla que establece el 44 del Estatuto y con eso lo salva. Por tanto, habrá que estar atentos a regular todo muy bien en la subrogación convencional y que no nos puedan venir luego aplicando el 44 en alguna cuestión, en alguna materia que no queramos que se nos aplique. Y la sentencia o la cuestión interesante que yo les quería comentar es una cuestión prejudicial que está pendiente de resolver por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y que yo aquí sí que entiendo que puede variar bastante y puede cambiar un poco la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia. Como hemos visto, el Tribunal Supremo exigía esos dos criterios para entender que hay sucesión de plantillas y una de ellas era la voluntariedad. Aquí lo que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un auto de 30 de diciembre de 2016 plantea es en un supuesto de hecho en el que se estaba condenando, el juzgado de instancia condena a la empresa saliente al abono de las deudas salariales de la empresa en atención al artículo 44. Dice, yo aplico el 44 en atención a que esto es una sucesión de empresas y es una sucesión de plantillas. Entonces, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dice, oiga, esto es sucesión de plantillas cuando una empresa se queda con todo el personal del anterior o con un número relevante de la plantilla en términos de competencia y en términos también cuantitativos, existe sucesión de empresas y esa es la madre del cordero en esta cuestión. El Supremo esto aquí en España lo ha salvado diciendo, oiga, no hay voluntariedad porque el convenio me obliga, por tanto no me aplique usted la doctrina de la sucesión de plantillas. Pero aquí el tribunal ya está levantando la mano diciendo, oiga, esto es sucesión de plantillas y si el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea no entiende bien la situación en España o no tiene la sensibilidad que tiene el Tribunal Supremo en esta materia. Es que me cargo la sucesión convencional y al final esto va a ser un desastre, porque esa estabilidad en el empleo nos la cargamos. Pero claro, el Tribunal de Justicia a lo mejor no tiene esa sensibilidad y dice, oiga, si usted se queda con toda la plantilla, a mí me da igual que sea por obligación convencional o porque usted quiera. Se aplica la teoría de la sucesión de plantillas y por tanto nos vamos a la aplicación del 44. Y esto ya veremos cómo acaba, daremos cumplida notificación y cuenta a Felín de lo que pasa y ya veremos cómo acaba, pero entendemos que es algo muy interesante y relevante para ustedes. No sé cómo voy de tiempo, sí. Así que sacamos ya, pues tenía lo de centros especiales de empleo que era un poco reiterado lo ya dicho, o sea que...
Sí, ahora. A ver, es que lo que puede pasar es que tú hagas un proyecto de utilización de maquinaria en una empresa privada, yo no hablo de pública, empresa privada, y resulta que por las circunstancias que sean, al cabo de 3 años te rescinden el contrato. Como que había un proceso de amortización de esa maquinaria que lo has hablado con el propio cliente, suele pasar que la nueva empresa entrante asume esa maquinaria con el periodo que falta de amortización. ¿Estaríamos hablando de decisión patrimonial entonces?
Bueno, habría que ver la característica de ese enorme,
¿no? En
el caso concreto.
No, por eso digo, es que es una práctica muy habitual. Entonces, por eso, de ahí viene la pregunta.
No, o sea, no, realmente, si se da la condición de requerimiento relevante y necesario para prestar el servicio, eso es lo que es una sucesión de empresas locales. Hay que analizar cada caso.